Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Se acabó la crisis. Según el ministro Montoro, se ha acabado la crisis. Bueno, según algunos inputs positivos, brotes verdes, que se dicen desde el gobierno. Según el gobierno central, como además hoy ha subido la bolsa, el IBEX por encima del resto de Europa, significan que hay ahorro familiar, que los sueldos suben. Yo estoy alucinado. El paro continúa por el 26%, pero estamos todos de maravilla. Bueno, pues habrá que felicitar al gobierno, ¿no? Que lo hace todo tan bien y que todos seguimos con el mismo nivel adquisitivo que en el año 2007-2008, más o menos, o 2006. Pero yo, sinceramente, yo no veo ningún indicio de que en estos momentos la famosa crisis se haya acabado. Si alguno lo ve, por supuesto que levante la mano y que lo diga, porque mientras la tasa de paro esté donde está, es muy complicado. Es muy complicado que las familias puedan ahorrar. Porque para poder ahorrar tienes que generar unos ingresos. Si no tienes ingresos, no ahorras. Y si los ingresos que tienes son menores de los que tenías antes, porque además paga más impuestos, pues sigues ahorrando menos. Entonces no hay consumo. Si no hay consumo, cierran empresas. Si cerrar empresas hay más paro. Si hay más paro, estamos como estamos. El déficit del Estado sube porque hay que mantener a más parados. Por no hablar de la seguridad social, etcétera, etcétera. Así que estamos en una disyuntiva complicada y difícil. Pero bueno, quería empezar así porque como mañana es la Junta de Accionistas, donde también se va a hablar de economía, no tanto de economía doméstica como lo hemos hecho nosotros muchas veces, de microeconomía. Bueno, yo, ya saben que después de mucha lucha, al final me bajaron me quitaron el suelo. Y no es lo mismo pagar un 3,25% que un 1,03. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que ir por su cuenta y luchar en lo que puede para intentar mejorar su economía doméstica. Bueno, lo dicho, después de este impasse económico, que supongo que de vez en cuando, pues, bueno, no sé si va bien o no va bien, pero a mí me gusta comentarles a ustedes, bueno, pues estos pensamientos en voz alta de la situación económica que nos puede afectar a todos los que estamos aquí, a todos los oyentes. Bueno, supongo que a alguno no le afectará porque, bueno, pues tiene suficiente dinero para que le afecte en otra medida, no en la medida que nos puede afectar a los mortales que estamos trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. El otro día además leí que los autónomos en Inglaterra pagan 68-70 euros, algo así. Aquí pagamos mínimo 250 y pico euros, mínimo, y con eso no te toca nada, no tienes ni paro ni tienes nada. 257 euros la cuota mínima de autónomo. Bueno, así nos luce el pelo a todos. Bueno, a mí ya hace tiempo que dejó de lucirme, afortunadamente. Pero bueno, hablamos del español, que eso también es importante, supongo que más importante en un programa del español como es este, que de la situación económica del país. Mañana hay Junta General de Accionistas. Yo les voy a leer el orden del día porque ya saben ustedes que yo soy accionista también. Y en el orden del día de la Junta, que empieza mañana a las 6 de la tarde en el auditorio de Cornellá, el orden del día es el siguiente: informe del presidente, punto 1, punto 2, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración, cerrado por supuesto el 30 de junio del 2013 con un superávit, con un beneficio, creo que eran 100 y pico mil de euros. Tercero, reelección o nombramiento de los auditores de cuentas. Cuatro, nombramiento del señor Francesc Ciprés Marín como conseller. Y quinto, autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de interpretación de acuerdos que se adopten en la Junta, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, por supuesto, los accionistas mañana, bueno, ya lo tienen, porque hace unos días se recibió en casa la orden del día y la papeleta, por si, como en mi caso, no puedo ir a la Junta, y envío por correo y delego mis votos. Bueno, yo les, ya saben que ni me voy a esconder nunca, ni y menos ahora. Yo he votado a favor de los puntos 2, 3 y 5. He votado en contra del punto número 4, que es el que reza: nombramiento del señor Francesc Xiprés Marín como conseller. Supongo que, bueno, supongo no, lo hago por coherencia, porque si siempre he dicho que no me gusta el señor Xiprés, no voy a votarle, aunque yo estoy de acuerdo con la política del presidente actual. No estoy de acuerdo en eso, y como no estoy de acuerdo en eso, pues yo no he votado en contra. Yo creo que hay una cierta preocupación en este tema, al margen de, por supuesto, de qué va a pasar mañana en la Junta de Accionistas. Creo que no va a ser una junta como la de noviembre del año pasado, porque sería una herida muy grave y un daño enorme al club. Ya hicimos el ridículo el año pasado, y cuando digo hicimos el ridículo, me refiero a todos. Ni unos ni otros se salvaron, todos. Creo que no nos comportamos como deberíamos. Alguno dirá, no, es que yo no fui, es que no, yo tampoco fui. Pero todos somos partícipes de lo que pasó en la Junta, para lo bueno o para lo malo. Y en aquella ocasión, la imagen que dio el club fue penosa, penosa. Entre el tema de las banderas, los insultos, los discursos bélicos, no. Creo que no era el momento, ni ese ni nunca. Es decir, tú puedes estar en contra del actual Consejo de Administración. Bueno, aquello también fueron unas elecciones. No es como la Junta de mañana, que es la aprobación de las cuentas o no aprobación de las cuentas. Las cuentas se van a aprobar. Miren, en estos momentos la situación accionaria es la siguiente. El grupo que controla, bueno, porque tiene más acciones, Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal, controlan un 45%. El grupo de Genética Perica, un 20%. En ese 20% está, por supuesto, lo que le compraron a los Pozzo. Pero también hay que descontar el voto de Newton, que ahora se ha ido al otro lado. Que quiero hacer una parte también del tema Newton, porque considero que las cosas hay que explicarlas. Están 45-20. El resto, pues, la MAE, que ahora tiene un papel absolutamente testimonial, porque el año pasado cometió un gravísimo error, que fue irse a Genética Perica. Tampoco digo que se tuvieran que ir a apoyar a Collet, pero cuando tú tienes en un programa electoral un principio, que es un presidente profesional, y te unes a otro grupo donde el primer concepto es no a un presidente profesional, estás rompiendo tus raíces, estás rompiendo tu proyecto. Creo que eso le hizo mucho daño a las MAE. Podían coincidir en otras cosas, pero a ver, es como si el Partido Popular se une con Esquerra Republicana en el tema de la independencia, por ejemplo, es inviable. Pues lo mismo. Salvando las distancias, ¿eh? Salvando las distancias, que una cosa es la política y en este caso era un tema de proyecto. Pero claro, cuando tu principal base en ese proyecto, al margen del tema económico, es que tu presidente es profesional, como lo está haciendo Joan Collet, tú no puedes ir al otro lado. Al margen de esto, posiblemente las dos personas más fuertes de la MAE, como son Román Escuer y Xavi Puyol, están ya en Genética Perica. Y la MAE se ha quedado un poco huérfana. Yo espero que esta semana no, porque bueno, mañana no tenemos tertulia de los senadores el jueves, pero sí el jueves que viene espero poder contar aquí con uno de los senadores, que es Francesc Lechaire, que es uno de los miembros de AMAE, que está en la Junta de AMAE, para hablar, por ejemplo, de este tema y de cómo han valorado la Junta de Accionistas. A lo largo de estos días, ya han visto ustedes que no hemos hablado con nadie, ni del club, ni de AMAE, ni de Genética Perica. Genética Perica, entre otras cosas, porque no nos invitaron a la rueda de prensa, solo invitaron a los medios escritos. Por lo tanto, ya les dije que si nos hubieran invitado a todos, hubiéramos puesto la explicación que dio Xavi Puyol y la otra persona, que sigo, ahora sigo sin acordarme nunca del nombre, es Puig de apellido, sobre el tema económico y cuál era su proyecto. Es decir, como ni he hablado con el club, ni hablé con ni con Genética Perica, tampoco lo he hecho con AMAE. Alguno puede decir, hombre, pero nosotros queremos saber los puntos de vista de cada uno, está claro. El José Luis Morlanes, como máximo responsable del área económica del club, explicará la versión suya, la versión del club, cuál es ese proyecto y cuáles son los números de la temporada anterior y cuáles van a ser un poco de cara al año que viene, a esta temporada que estamos viviendo. La MAE dará una réplica, Genética Perica dará otra réplica. Porque es una... La asamblea de mañana o la junta de mañana es meramente económica. Por supuesto que alguno sacará a colación otra serie de temas, que pueden ser deportivos, sociales, del tema, por ejemplo, de las bajas de los socios, porque no se ha hecho otro tipo de política para captación de socios. Aquí lo dijimos en este programa. Lo que pasa que siempre digo lo mismo, que desgraciadamente a veces las palabras se las lleva el viento. Para lo bueno o para lo malo. Y nosotros, antes de que el club hiciera la campaña, que en una parte, claro, en una parte era buena para un sector, siempre habíamos comentado que nos hubiera gustado que hubiera un descuento lineal para todos. Y luego, si tienes la suerte de entrar en otros tramos, de poderte llevar un 40% de descuento, mucho mejor. Pero la gente normal, es decir, a ver, cuando digo la gente normal, voy a explicar un poquito a qué me refiero a la gente normal. Es decir, el socio que tiene un carnet de gol, de general, que vale 300 y pico de euros, 325 euros, que es la gran mayoría. Para quien puede pagarse un carnet o pagar 5.000 euros por carnet, no tiene ese problema. Como máximo, a lo mejor, rebaja uno. Pero yo creo que no hubiera estado mal, y lo dije en su momento, y hay testigos aquí, como son todos los tertulianos, y ustedes, si alguno se acuerda, que nos hubiera gustado una rebaja lineal entre el 20 y el 30%. Al margen del tema de los parados, que me pareció excepcional, las familias monoparentales, etcétera, etcétera. Pero mucha gente no ha llegado a ningún descuento, y ahí me incluyo yo. Pero yo no soy una cabeza visible en ese sentido, porque creo que mi situación no tiene nada que ver con la que están pasando mucha gente. Entonces, si a esto le unes, porque la crisis es importante para darse o no de alta como socio, renovar, le unes el estado anímico de la gente después de la temporada pasada y un poco la decepción, bueno, pues al final acabas como acabas, con 3.000 socios menos. Que en el año 2009 éramos 36.000 socios, porque teníamos el gustillo y sobre todo la máxima de Cornellà Prat, y ahora no llegamos a los 27.000. Se han perdido muchos socios por el camino, muchos socios, y eso, repito, no se le puede achacar siempre a la crisis. Y en esto no estoy de acuerdo totalmente con el presidente Collet. Creo que hay otros factores que son también, pues, el al margen del económico, que hubiera ayudado para que mucha gente se hubiera... Yo conozco gente que hubiera dicho, bueno, si el carnet me hubiera costado, no sé, 200 euros, 250 euros... Bueno, pues claro, que estamos hablando que si haces un descuento lineal del 30% de 325, se te va a los 200 euros, 200 y algo ya. Claro, antes de sacarte uno te puedes sacar dos, porque pagas 400 algo, 430 por dos carnets, y no 650. Pero bueno, eso también es utopía, porque a lo mejor si hubiera hecho ese descuento lineal de un 40 o un 50% y hubiéramos sido los mismos socios. Creo que el club hizo ha hecho cosas muy buenas en ese sentido. Creo que hay que valorarlo también. Pero para mí faltó ese último punto del descuento lineal. Aunque fuera un 15% para los que no tienen otro descuento. De 325 bajarlo, pues es un 10%, lo bajas a 300, ¿no? El 8% mismo. Y yo hubiera estado bien. Pero bueno, estas cosas supongo que mañana saldrán a colación en la Junta General de Accionistas, recuerden, a las 6 de la tarde. Tendrán información, por supuesto, no habrá ningún programa especial como hicimos en la Junta anterior, porque la Junta anterior era totalmente distinta a lo que vamos a vivir mañana, y yo solo pido, pues eso, respeto hacia todas las personas que asistan a la Junta. Mismo respeto para todos. Que no se produzcan, bueno, pues altercados ni gritos de insultos. La realidad es la que hay. Estamos en una sociedad anónima deportiva y por lo tanto lo que cuentan son las acciones. Ya sé que el grupo de Genética Perica dirá que ellos tienen una mayoría de accionistas. Bueno, pues ya, pero así no funciona esto. No sé mañana, repito, cuál va a ser ni la afluencia de accionistas, que va a ser poca, ni la delegación de votos, que va a ser muchísimo menos que la otra vez. Estamos hablando de que hay pongan ustedes, casi un 70% de votos controlados, de acciones controladas, en este caso. Pues igual, una acción es un voto igualmente. 70% está controlado. Hay un 30% donde me incluyo yo, que puedo delegar el voto, puedo no ir. Y ese 30% no va a decidir nada mañana. Porque de ese 30% votará a lo mejor el 5%. Y nos quedaremos, pues, con un, ya verán ustedes, 65-70% del capital social. Porque ya hay un 60 y pico puesto, pues pónganle 5-10 más como mucho. Y esto es lo que va a ser la asamblea de mañana. Ya, por supuesto, repito que a partir de las 7 viviremos la asamblea, la junta, de en qué momento está, y irá nuestro compañero Kike Iglesias, que nos informará de todo lo que va a pasar allí. Y bueno, pues recordaremos el informe del presidente, los datos económicos, intentaremos escuchar lo máximo posible de las intervenciones de la gente hasta las 8:30. Repito que mañana no hay ningún programa especial sobre la Junta General de Accionistas. Ya para acabar con el tema de la Junta, saben que ha habido a lo largo del último año, pues un cierto movimiento de compra y venta de acciones por parte de todo el mundo. El último movimiento, ya saben que fue la venta de la familia Pozzo, de las acciones a Genética Perica. Que a mí me conste, los Pozzo le quisieron vender primero a Daniel Sánchez Llibre, al máximo accionista, sus acciones, y Dani dijo que no, que ya no quería comprar más acciones. Entonces al final se las vendieron a los miembros de Genética Perica. Y luego está, a mí, un asunto, un tema que me sorprendió el lunes, con la nueva aparición del señor Newton. Ya saben que no es el santo de mi devoción, señor August Newton, pero mucho antes de que pasara lo de las elecciones de noviembre del año pasado, muchísimo antes. No es una persona, como dije ayer, que el señor Liberó no me inspira confianza ahora, pues Newton tampoco. Y Cipres tampoco. Hay otras personas, repito, de Genética Perica, que me inspiran mucha confianza. Puedo estar de acuerdo con ellos o no, pero August Newton no. En Newton ya saben que en las anteriores elecciones se decanta por ir con Sergio Olivero. Él está en la presentación oficial de la candidatura de Olivero y de golpe y porrazo desaparece. Desapareció. Claro, aquí nadie quiso explicar los motivos de la desaparición. Newton tenía un paquete grande de acciones. Una parte se las vendió a Olivero, o a él, o a alguien de su grupo, y la otra parte se las ha quedado él. Esa parte que posiblemente en la anterior junta votó a Olivero, ahora va a votar a Joan Collet. Y ese acercamiento Newton-Collet, miren, a mí no me gusta. No me gusta. Que él puede hacer lo que quiera, igual que el presidente, pero a mí no me gusta. El día que vino Sergio Olivero aquí con Román Escuer, yo le pregunté, salió el tema de las famosas plusvalías, que es un poco, fue el caballo de batalla de la junta anterior, que no voy a sacar, no voy a decir si cobró este, es igual, y ahora ya está, yo creo que es un tema pasado, pero sacando, lo sacó por el tema Newton. Yo le pregunté a Sergio Olivero por qué no estaba Newton en ningún acto. Y él dijo que se había ido a Hong Kong. Yo no puedo demostrar, por supuesto, que se le recomendara a Bush Newton que se fuera. Por el tema de las plusvalías. Porque claro, no puedes defender unas plusvalías cuando tienes en tu grupo gente que ha cobrado también plusvalías. Y ahí tuvimos un pequeño rifirrafe entre Olivero y yo. Bueno, tuvimos bastantes en esa entrevista que duró hora y pico. Con todo respeto, por supuesto, porque a mí Sergio Olivero, lo dije ayer, en su momento yo confié en él, confié mucho en Sergio Olivero, lo defendí muchísimo a Sergio Olivero, yo creo que mucho más que mucha gente que estaba en el consejo de administración y mucho más de gente que ahora está con él y que le han apoyado a él, sobre todo cuando vino aquí un par de veces y habló de lo que del tema económico y del famoso tema de los foros, porque mucha gente que ahora en los foros apoya a Olivero, en aquel momento, con perdón, lo mató, le dijo de todo, y yo defendí a Olivero. Y por defender a Olivero salí escaldado de todo el tema de los foros y de muchísima gente. Por defenderlo. Por lo tanto, si confío en una persona, no tengo por qué dudar de ella. Y en aquel momento creía que Sergio Olivero podía ser un buen presidente, una persona válida. Luego, con el paso del tiempo, pues me di cuenta que no. Y por supuesto no me gustó el final, cuando 3 días antes de, o 4 antes de la junta, decide dimitir por un tema de una firma de un contrato y no presentar los números. Lo dije aquí, creo que tenía que haber sido valiente y haber presentado los números ese día. Lo que pasa es que no puedes presentar unos números que tú has hecho y a los 5 minutos criticar esos números. Como le hubiera pasado, defendiendo en su momento, cuando las elecciones con Claudio Bier, el famoso profesor Liébana, que ahora es multidisciplinario y es un tótem en economía, etcétera, etcétera. Y me parece muy bien. Pero el señor Liébana le da el apoyo a Daniel Sánchez Llibre en las elecciones con Claudio Bier, defiende el proyecto económico, además públicamente, y luego se va con Claudio Bier. Y de lo que digo, donde dije digo, digo Diego. Bueno, pues miren, las cosas en la economía, en la política, en el deporte, en el mundo son así. Y hay que aceptarlas, para bien o para mal, pero por lo menos por mi parte, siempre he tomado la decisión y lo dije el otro día y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. A mí no me cuesta nada mojarme. No me cuesta nada. Y dar mi opinión y ser sincero. Sincero hacia ustedes. Que alguno lo interprete bien y otro, pues bueno, diga, ¿y a mí qué me importa lo que vota este tío? ¿O a mí qué me cuenta ahora? Bueno, pues es posible. Pero hay cosas que los socios, los oyentes, los simpatizantes quieren saber. Y yo intento explicarles un poquito la historia. A veces le doy más vueltas a la historia de lo normal. Y en otras ocasiones no. Miren, es una forma de ser, una forma de entender la vida. Por lo menos, siempre se lo he dicho, con coherencia, y me puedo equivocar, por supuesto, pero de cara, nunca de espaldas ni apuñalando a nadie. Otra cosa es que, repito, me puedo equivocar en muchas cosas que puedo decir o que puedo pensar, pero no pretendo darle la vuelta a nadie. Ya sé que mucha gente que es mucho más civilina, más diplomática, que es amigo de todos. Yo siempre he dicho una cosa, amigo de todos, enemigo de muchos. Y hemos tenido muchos ejemplos aquí, como tertulianos. Pero bueno, miren, yo intento explicarles de verdad lo que siento y lo que pienso. No tengo que engañarles ni decirles cosas que no son. Y algunos se llevarían muchísimas sorpresas si pudiera a veces contar cosas que no se pueden contar. Pero no se pueden contar porque son intimidades o son detalles que has vivido, que te han dicho, que te han explicado. Y que en el fondo a la gente le gustaría que lo dijeras, pero hay secretos inconfesables que no se pueden decir. Y no hablo de mi vida privada, ¿eh? Estamos hablando al español ahora, ¿eh? De cosas que uno ha vivido en 20 años. Y espero que también, pues, a mí a veces me queda esa duda de decir, ostras, lo tengo que explicar, y al final no puedo. Al final no se puede. Bueno, pues ahí está también la parte del secreto profesional que no puedes decir. Las 7 y 29. Vamos a hablar. Bueno, antes de hacer la primera pausa, tomarnos una estrella, les voy a hablar del tema deportivo. No son buenas noticias en el tema deportivo, porque hoy tanto Sergio García como Javi López se han retirado del entrenamiento por precaución, pero sobre todo el problema de Sergio García con molestias en los isquios. En una semana han caído 4. Sergio García, Javi López, Mationi y Héctor Moreno. Afortunadamente, nos quedan aún, estamos a día 9, 10 días para el partido frente al Atlético de Madrid. Yo estoy preocupado. Y lo dije desde el día del Villarreal, estoy preocupado. Ya sé que algunos me llaman alarmista, que soy negativo. No soy nada negativo. Mi vida no es negativa. Yo soy muy positivo en la vida, pero mucho, no se pueden ni imaginar. Pero cuando tengo que explicarle las cosas y tengo que decir lo que pienso, lo que veo, intento plasmar una realidad que a lo mejor a algunos no les gusta. Ayer lo hablábamos en la tertulia. Hace unos años, cuando el equipo iba muy bien, estábamos en zona champion, terceros, cuartos, quintos, poníamos la música de la Champions. Y se me criticó muchísimo porque la gente decía, pero que somos el español, que no podemos aspirar a nada, que estás vendiendo humo. Y yo alucinaba, decía, pero ¿por qué no vamos a vivir el día a día? Vamos a vivir la realidad. Estamos muy bien. Cuando estábamos con Valverde, con Pochettino también, un año, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos poner la música de la Champions? Bueno, pues ahora que cuando hemos estado posición europea, decía, nos quedan tantos puntos para no bajar o para la salvación. Tantos puntos también sacrificaron. Ayer, yo, por cierto, no le he dado ningún ultimátum a Aguirre. Ninguno. Ninguno, de verdad. Realmente yo he expresado mi punto de vista sobre la situación del equipo. Ya sé que algunos van a decir, no. No pasa nada, estamos todos bien. Hoy, por ejemplo, David López, y lo vamos a... ha dicho que el equipo no tiene la intensidad de los primeros partidos. Bueno, ya hemos encontrado un problema. Solucionable, por supuesto. Pero me preocupa que, por ejemplo, empecemos a caer en lesiones. Bueno, Capdevila el primero, que no fue al principio de todo. El día del Bilbao Fuentes. Ya son musculares, estamos hablando de temas musculares. Fuentes, Javi López, Mationi y Héctor Moreno. Fuentes se recuperó y yo espero que los otros cuatro también puedan estar para el Atlético de Madrid. Otra cosa, que jueguen o no jueguen, pero que puedan estar. Ahora es el momento que todos tenemos que estar con el equipo, por supuesto. Pero estar con el equipo no significa estar de acuerdo con lo que hace el entrenador. ¿O sí? Pregunto. Estar con el equipo era machacar a Pochettino. Entonces serás un buen tío. Estar con el equipo es no estar muy de acuerdo en algunas cosas que ha hecho Aguirre. Y entonces el machaque es para ti. Y no eres tan buen tío. Y vas en contra del Español. Vamos a mirar un poquito las cosas de otra manera. Creo que Aguirre tiene 2 semanas para intentar solucionar algo que él, entre comillas, ha destruido, que era la dinámica positiva del equipo. En estas 2 semanas él puede mejorarlo. Y luego serán los jugadores. En los 3 partidos que vienen, Atlético de Madrid, Levante y Málaga, porque yo no cuento el Barcelona de momento, recuperar todo eso que habíamos conseguido. Creer en que ellos, nosotros creer en el equipo, que los jugadores crean en lo que hacen y volver a la dinámica positiva, que es lo que yo más deseo. Ojalá el 18 de mayo, cuando acaba la Liga, Aguirre siga siendo entrenador del Español. Ojalá. Eso es buena señal. Es una gran señal. Y espero que así sea. A mí no me apetece lo más mínimo que después del partido ante el Málaga estemos con el miedo en el cuerpo. Y empiecen ya a sonar los primeros tambores de guerra. No. Hay tiempo. Mira la clasificación y dices, no estás mal. Pero yo les pregunto, ¿qué sería mejor? Porque teniendo los 11 puntos, haber perdido los 3 primeros partidos de Liga y haber sacado esos 11 puntos de la jornada 4 a la 8, o como estamos ahora, haber sacado 11 puntos de la 1 a la 4, o a la 5, perdón, y haber perdido la jornada 6, la jornada 7 y la jornada 8. Son 11 puntos, pero no es lo mismo. La dinámica no es la misma. El Getafe, cuando nosotros jugábamos en Villarreal, estaba a 7 puntos. Tenía 4 puntos. 4 puntos. Ganó al Celta, sin cambios. Perdimos con el Villarreal. Nos ganó. La semana pasada volvió a ganar al Betis y nosotros volvimos a perder. Esa es una dinámica que ahora para nosotros sería muy positiva. Además con 13 puntos. Ellos sacaron en las primeras 5 jornadas 5 puntos y nosotros 11. En las otras 3 ellos han sacado 9 y nosotros 0. no es la misma dinámica. Así que decir, vale, la clasificación está bien, porque somos octavo. Bueno, según Ángel Sánchez Vergara, es buena a partir del séptimo hacia arriba. El séptimo hacia abajo es mala. Bueno, pues hemos estado en puestos europeos durante 6 jornadas. Bueno, 5, porque la primera no estuvimos. De la 2 a la 6. Yo cambiaría la dinámica de cualquier otro equipo que en los últimos 3 partidos los ganara. El Valencia mismo. El entrenador del Valencia, y con esto acabo, en 2 partidos rajó de sus jugadores como no está escrito. Bueno, pues el Valencia ya nos ha superado. ¿Qué significa? Que no es malo criticar, que no es malo de vez en cuando dar un golpe en la mesa, que menos jijiji y de vez en cuando más jajaja. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no podemos hacerlo? Es decir, el Valencia, que hizo el ridículo en varios en 2 partidos hizo el ridículo de mala manera, el día que vino aquí lo dijo. Me da vergüenza, lo dijo. Y el otro día Pepe Mel. Y los jugadores han tragado. Y la junta directiva del Betis dijo, sí, Pepe Mel tiene toda la razón del mundo. Cuando dijo, no, el partido empezaba a las 7, pero los jugadores llegaron al campo a las 8. ¿Qué pasa? Que aquí no se puede. Aquí los entrenadores hay que medir las palabras. Una vez que Lotina dijo una cosa, acabó colgado el pebetero. No ese día, sino al día siguiente, y acabó marchándose del Español. ¿Por qué? Pues el entrenador dice una cosa, el consejo le tiene que confirmar lo que dice. Y los jugadores tienen que asumirlo. Porque los 45 minutos es posible que los regale Aguirre. Pero los jugadores están en el campo. El gol que nos marcan en Villarreal a los 30 segundos, Aguirre puede ser culpable de los 8 cambios. Pero no de la falta de atención de esa jugada. Todos son responsables. El entrenador para lo bueno y para lo malo. Y los jugadores también. Pero la cabeza visible es el entrenador, que es el que decide qué jugadores poner. Estén bien o estén mal. 7:38. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y luego escucharemos a David López. Hoy hablaremos también del B, con Ferran, que fue el autor del gol, de los pocos jugadores que quedan del año pasado, el autor del gol en Elche, porque les tengo que contar por qué, porque, bueno, luego se lo cuento, les dejamos con un poco de intriga, lo que dijo Manolo Márquez en la rueda de prensa del Martínez Valero.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especials si conserves d'anís.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
James. Passing by the crowd. Joy can rise from.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa a falta de 20 minutos para las 8 de la tarde y espero que mañana también sea un momento estrella, un momento tranquilo también en esa Junta General de Accionistas, que recuerden comienza a las 6 de la tarde y que tiene que ser una junta, yo ya no puedo decir mucho más tranquila, tiene que ser una junta tranquila comparada con la del año pasado, así que los accionistas que vayan, por favor, que se comporten con tranquilidad, con respeto, con educación, y lo que tengan que decir lo dicen, porque tienen la oportunidad de tomar la palabra en ruegos y preguntas. Así que mañana viviremos también esa junta de accionistas con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a cualquier hora de la tarde, aunque estemos ya en otoño, ya saben que está el famoso Halloween con Estrella Damm. nos tomaremos siempre una estrella, porque a pesar de todo, dentro de nada, hará 2 meses que empezamos el programa. 2 meses. Estamos un 12 de agosto y estamos ya a 9 de octubre. Y cada día nos hemos tomado una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:41, antes de escuchar, como siempre, a los protagonistas del español, nos vamos a Carretillas TR. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte, movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. 902-509-777, 902-509-777. Por gentileza de Carretillas TR, vamos a escuchar la rueda de prensa de David López, que ha reconocido que el equipo no tiene la intensidad en los primeros partidos.
Bueno, la veritat que sincerament no hem treballat molt aquest aspecte. Estem treballant més, hem tornat a treballar una mica el tema físic, un tema d'intensitat, no? perquè sí que és veritat que en aquests últims partits doncs havia baixat una mica aquesta intensitat que els primers partits ens havia caracteritzat. Aleshores, doncs aquests dies hem estat treballant això de força i intensitat.
I la segona pregunta, si et trobes més còmode quan jugueu amb dos futbolistes al mig del camp o com ha fet el míster en els últims partits fora de casa amb tres jugadors, com et trobes més còmode?
No, a mi m'és indiferent, la veritat que em trobo igual de còmode. Això és un tema de l'entrenador, que decideix segons el partit que és el que creu que ens anirà millor, i a partir d'aquí jo em trobo còmode les dues formes.
Hola, buenas. Felicitats de nou.
Gràcies.
Et vull preguntar per si tu has pensat o has arribat a la conclusió de que què ha passat en aquests últims tres partits.
Bueno, sincerament jo crec que és el que he comentat una mica abans. El tema de la intensitat, d'aquella pressió intensa que als primers partits doncs es podia veure. Doncs està clar que sobretot, per exemple, l'altre dia, la primera part de l'Elx, va ser una mica que ens va faltar. I després també, potser a l'hora de l'aspecte ofensiu, intentar de no limitar-nos sol a intentar el joc directe, sinó a vegades també una mica de combinar i de proposar més coses a nivell ofensiu.
Sí, hola, David.
Hola.
Seguint amb el tema que parlaves de la intensitat, és una de les senyes d'aquest Espanyol, evidentment, i el que havia donat molts bons fruits en els primers partits. També és possible que hi hagi massa distància entre línies i que hagi costat més, sobretot tant a tu com al Víctor, aquesta intensitat tan característica?
Sí, també és possible. Està clar que quan l'equip és més junt és més fàcil de que tots arribem alhora a la pressió i de que puguem robar més fàcilment, no? Sí, això també és veritat que a la primera part de l'Elx també va passar que estàvem molt separats i era molt fàcil que ens fiquéssim passes entre línies, i aleshores havíem de córrer molt i no arribàvem a temps a la pressió. Sí que és un aspecte que també seria important.
Hola, la mala dinàmica va començar amb el partit del Villarreal, on van haver-hi 8 canvis. Tu inclús en aquell partit no vas anar convocat. Creus que l'arrel d'aquesta baixada d'intensitat està en aquell partit? Això us va marcar molt, el fet de que es canviés tot l'equip quan estàveu en ratxa?
No, jo crec que no. Jo crec que, primer de tot, bueno, és una decisió de l'entrenador que ell creu que és el millor que ens podrà anar a tots. I després, a nivell físic, també està clar que era una setmana amb 3 partits i que a vegades als 3 partits no arribes al 100%. Llavors, Si pot sortir un altre que en aquell moment està millor i que saps que ho farà igual de bé, doncs endavant. Jo crec que no va tenir res a veure.
7:45. Aquí ha reconocido David que para él personalmente no tuvo nada que ver lo de Villarreal, pero sí que ha dicho una cosa en la pregunta anterior, cuando, bueno, pues yo creo que es un poquito un mensaje hacia el entrenador de decirle, bueno, no tenemos que hacer solo fútbol directo en ataque, también se puede combinar un poquito. Bueno, vamos a ver de verdad lo que ocurre en estos próximos días, que son importantes de cara a preparar el partido del Atlético de Madrid. Y también recuerden los tres partidos que van a ser claves para ver el poquito el devenir de este equipo, como es Atlético de Madrid, Levante y Málaga. 7:46, hacemos una pausa y si no pasa nada, nos vamos a ir a hablar del filial con Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
La Federación Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut que arriba. Especial si conserves d'anís.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís.
...7:47... Como cada miércoles vamos a hablar del filial, vamos a hablar del B, y lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, y espero que alguno de los oyentes haya ido ya al nuevo Bar Pinocho después de las reformas que hizo nuestro amigo Jordi, para sentirse mucho más cómodo allí en Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden, Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado. Siempre que hablamos de Bar Pinocho lo hacemos de nuestro fútbol base. Y lo vamos a hacer con jugador del filial, como es Ferran, el autor del gol el otro día en el Martínez Valero. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo te voy a contar un poco la historia del otro día, porque, no sé, a mí me quedé un poco extrañado de todo, y luego porque tampoco lo he leído, ¿no?, lo que pasó. Bueno, pues acaba el partido del primer equipo, yo estaba dando el partido, la hora después, y bueno, y veo la primera parte vuestra. 3-0. Bueno, a mí me pareció, no sé, como tampoco estaba muy pendiente de todo, porque la gente estaba muy cabreada porque el primer equipo había perdido. No sé, me pareció superior el Elche a vosotros en esa primera parte, pero no le di más importancia. Entonces, vi la segunda parte, a mí la segunda parte vuestra me gustó, sinceramente. Marcas tú el 3-1, Mamadou tuvo la oportunidad del 3-2 a falta de unos 5 o 10 minutos, y con el 3-2 a lo mejor se podía haber empatado el partido. Bueno, son las 8 de la tarde, yo fui con unos compañeros de Barcelona también, estaban allí en la sala de prensa. En la sala de prensa del Martínez Valero hacía un frío que te morías, por eso estoy medio resfriado, y habíamos alquilado un coche, y digo, bueno, como ya salían, yo me voy. Pero en el momento que me voy, sale el míster Manolo Márquez y dijo lo que dijo, que el partido había sentido vergüenza del partido, y que algunos jugadores iban a pagar caro lo que había pasado en la primera parte. Ferran, explícanos, esto es lo que pasó, porque yo no pude escucharlo directamente y me hubiera gustado poder hablar con Manolo Márquez en aquel momento, pero bueno, pues por este tema del frío, de que me fui a buscar el coche para acompañar a mis compañeros y que no pensaba que iba a pasar esto, bueno, pues dice eso Márquez. A partir de ahí, Ferran, ¿qué pasa después del partido para que el míster diga todo esto? No sé cómo siento a vosotros.
A ver, nos sentó... Es que, a ver, el míster dijo lo que había pasado en el descanso, tal cual, porque en la primera parte, la verdad, que nosotros no salimos a competir. El Elche nos pasó por encima y nosotros no somos equipo muy inferior al Elche como para el resultado que siguió en la primera parte.
Es que a mí no me pareció que el Español era inferior al Elche. Por eso te lo digo, que a mí en la segunda parte me pareció que vosotros podíais haber como mínimo empatado con un poquito más de suerte. Pero claro, el 3-0 de la primera parte, pues fue doloroso. Y eso es lo que os dice Manolo en el descanso, ¿no?
Sí, luego ya salió en la prensa, ya ha dicho lo que ha dicho. Lo que tenemos que hacer los jugadores es apretar y que no se vuelva a repetir lo que ocurrió el sábado.
¿Asumir, Ferran, las palabras del míster?
Sí, sí.
¿De qué?
Porque la primera parte, dentro del campo, yo sí que vi que mucha superioridad del Elche. Y la segunda parte, después de la bronca, sí que es cuando el equipo ya reacciona.
¿Pero por qué salís así? ¿Había un factor de que había jugado el primer equipo? No lo sé, porque es el filial siempre ha salido en los partidos fuera de casa bastante bien y bueno, desgraciadamente se han perdido partidos al final, pero nunca con un escándalo de 3-0 en la primera parte.
Sí, no, la verdad es que no sé lo que nos ocurrió al equipo, porque es 11, que salimos de inicio, estuvimos muy mal, no sé lo que ocurrió, pero lo que hay que hacer es que eso no se vuelva a repetir y ganar este domingo por la tarde. Y así poder arreglar las cosas e intentar ya puntuar fuera de casa.
Bueno, ¿estáis más tranquilos después de lo que pasó, pensando ya en el Villarreal?
Sí, estamos tranquilos, corrigiendo errores para que no se vuelvan a repetir y pensando ya en el Villarreal, que es el primer partido que tenemos.
Bueno, como jugador, ¿entiendes que el entrenador, lo he comentado al principio, bueno, pues hablando del primer equipo también, poniendo el ejemplo de Jukić, por ejemplo, que en dos partidos puso a los jugadores diciendo que sentía vergüenza de lo que habían hecho por el ridículo, porque no jugaban con intensidad, bueno, y al final Valencia ha subido. Es decir, no sé si a veces a los jugadores una cosa de estas os dice, oye, pues no nos podemos dormir.
Sí, a veces va bien para que nadie se relaje, y es normal que el entrenador pueda sentir vergüenza después de estar toda la semana preparando el partido y que luego en 45 minutos ya la cosa esté resuelta a favor del equipo.
Se asume a veces que el jugador es responsable, pero a veces el entrenador también puede ser culpable, ¿no? De una táctica o algo para que el equipo salga como medio desconcertado, y no siempre tiene la culpa los jugadores, también es verdad.
Sí, a ver, eso es verdad, pero yo creo que justo en este caso fue el nivel de competición que dimos, que no dimos ninguno.
Bueno, yo me alegro de verdad, Ferran, que seas sincero en ese sentido, porque claro, yo personalmente no pude hablar con Manolo por lo que he contado, porque fue, mira, pues una historia rara del frío, de salir, y tampoco pensaba que Manolo iba a decir eso, pero bueno, creo que si eso sirve para que el equipo haya tomado conciencia de que la categoría de la segunda B en el grupo nuestro no se puede salir como se salió, partiendo de la base de que el Elche es el líder, ojo, que sí, no es el último, que es el líder. Pero bueno, la imagen que había dado el equipo no era esta, era otra.
La imagen no fue esa, lo que pasa es que sí que es lo que salió el otro día en un periódico de aquí en la grada. Está saliendo en varios sitios que nosotros hacemos una parte buena, otra floja, pero nunca había sido tan floja como la del otro día.
Ferran,
la parte más regular es en
No, es lo que te decía, que cuando el equipo ha jugado fuera de casa se ha perdido, porque no se ha ganado ningún partido fuera, pero sí que ha estado el equipo más regular, y en algunas ocasiones, bueno, pues despistes finales, como el día de la Llagostera, pues al final perdimos el partido.
Sí, fuera de casa estábamos dando la cara en todos los campos, hemos perdido de uno, exceptuando este sábado, pero sí, fuera de casa yo lo vi, el equipo, lo veía bien el equipo.
¿Te dio la sensación de que se pudo empatar el partido?
La verdad, yo vi en la ocasión de Mamadou en el campo, nada más fallarla, miré el reloj
y dijiste,
si llega a entrar,
ya.
La sensación era de que empataba.
Sí, no, lo que te he dicho al principio, ¿no? A mí me dio la sensación que si marca Mamadou en esa jugada, el Elche estaba con unos nervios increíbles, porque sí, veía que el equipo, que vosotros estabais apretando mucho y que es que no pasaban de medio campo.
Sí, no, ellos en la segunda parte se relajaron un poco como normal en el 3-0, al meter el gol nosotros nos creemos un poco más y tener la ocasión esa, si llega a entrar, nosotros venimos muy arriba y ellos estaban muy asustados.
Bueno, el domingo a las 5, Villarreal, otro filial.
Sí, esperemos que se nos dé mejor.
Bueno, en casa sí que estáis bien.
Sí, en casa, de momento 7 puntos de 9, está bien, exceptuando el Badalona, que pudimos ganar y no ganamos, pero yo creo que el equipo en casa está dando la cara.
Bueno, eres de los, no sé si el único de los que queda ya, o dos o tres debéis quedar del año pasado, ¿no?
¿De los fichajes del año pasado?
Sí,
o
dos.
Supongo. Tres.
Me he dicho dos o tres porque estás
sí,
tú.
No, Nacho y Iván.
Bueno, Nacho está, bueno, tuvo la lesión y luego está Iván también. Supongo que un poco piensas en el equipo del año pasado y ves este, dices, es que es totalmente distinto,
Sí, es muy distinto. Este año somos más jóvenes, nos está costando demasiado adaptarnos a la categoría, pero a nivel de equipo, lo veo que este equipo tiene más toque, más calidad a la hora de jugar.
¿Este equipo no va a pasar apuros, Ferran?
No, yo creo que no.
Yo creo que si nos ponemos en eso estoy de acuerdo. Ahí estamos. Pues nada, Ferran, agradezco tu sinceridad, sobre todo por lo que pasó el otro día en campo del Elche, porque creo que bueno, yo me hubiera gustado hablar con Manolo después del partido, porque aparte no me dejaron pasar por la zona donde salís vosotros. Bueno, es igual, ahí una seguridad para un partido del B de filiales que tampoco era para tanto, porque había muy poca gente de lo que había en el primer equipo a lo que había o lo que quedó al final, pero bueno, la seguridad seguía allí en Elche y no me dejaron pasar, y luego pues pasó lo que pasó con el tema del aire acondicionado y el coche. Pues nada, de verdad, mucha suerte al equipo Ferran.
Muchas gracias.
Y que el domingo le tengáis que decir al entrenador: oye, hemos ganado, pero te has equivocado tú, ¿eh?
Podemos ganar y no tener que decir nada.
Ya, pero bueno, es una broma. Es una broma para decirle: oye, que a ver si en la sala de prensa hoy dices que estás orgulloso de nosotros.
Sí, no, nosotros tenemos que ganar para intentar callarle la boca y que vea que
el equipo... Ahí, para que se calle la boca Manolo. Muchas gracias, Ferran, de verdad, y mucha suerte al equipo.
Gracias.
Las 7:57, miren, es un buen momento para hablarles del bufete de abogados Rojas, porque estoy ya pensando en hacer el testamento. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me. 8:03. Bufete de abogados Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, reclamaciones legítimas. Todo ello lo vas a encontrar en una dirección: calle Caspe 37, en un número de teléfono también: 93-246-6096, 93-246-6096, y vas a encontrar un trato familiar y máxima honradez. Te hacemos siempre una pregunta, por ejemplo, el miércoles. Hoy miércoles decimos: ¿sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? El reparto de los bienes, los impuestos que deben pagarse. La solución está en hacer el reparto en un buen testamento. ¿A que no lo sabías? Pues ya lo tienes ahí. Y para evitarte problemas, y a tus seres queridos también, y ahorrarles esos impuestos, puedes consultar con ese gran bufete de abogados que es Bufete Rojas. 93-246-6096, 93-246-6096, calle Caspe 37. Tienes también una página web: www.bufeterojas.es. Bufete Rojas, especialista en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, 25 años de experiencia. 2 minutos para, o menos ya de 2 minutos para las 8 de la tarde. Vamos a aprovechar este minuto y pico. Ah, por cierto, me acaban de enviar un mensaje que dicen que Francesc Lecheire ya no está en la MAE. Pues yo vi una foto, a lo mejor era de archivo. Bueno, se lo preguntaré igualmente a Francesc Lecheire. Hablando de los partidos de este fin de semana, el domingo 5 de la tarde, recuerden, Español Villarreal B. Domingo 12 del mediodía, Femenino San Gabriel. El domingo está también lo de Por Aventura. Y el sábado, la gala de las Peñas. Ahora, durante unos minutos, les vamos a dejar para todos aquellos que no pudieron escucharlo, o si lo han escuchado, quieren volver a recordar el especial de la temporada 96-97, primer capítulo, donde van a escuchar una entrevista con Pepe Carcelén y la famosa entrevista con Paco Flores que hizo nuestro compañero Quique Iglesias. Este es el capítulo primero de la temporada 96-97, en los 20 años de Tiempo de Español. A la vuelta del capítulo, volvemos. Empezamos la temporada 96-97, la última temporada en Sarriá. Un año complicado a nivel deportivo y a nivel institucional, donde tuvimos 3 entrenadores: Pepe Carcelén, Vicente Miera y el salvador Paco Flores. Además hubo cambio en la presidencia. Francesc Perelló dejó su puesto a Daniel Sánchez Llibre. En este primer capítulo no vamos a hablar del adiós de Sarriá, sino que lo vamos a hacer más en el tema deportivo, donde por supuesto el equipo no estuvo bien, el equipo fue totalmente distinto al de la anterior temporada, donde conseguimos meternos cuartos y jugar la Copa de la UEFA, y todos confiábamos en el segundo de Camacho, en Pepe Carcelén. Carcelén no acabó la primera vuelta, ya que un día, una noche en Logroño, fue destituido por José Manuel Lara. Hablaremos de todas estas cosas, escucharán a muchos protagonistas. Hacemos una primera pausa en este primer capítulo de la 96-97 y escuchamos las reflexiones del primer técnico de la temporada, Pepe Carcelén.
Bueno, los recuerdos son fantásticos. Un club al que quería y sigo queriendo muchísimo, que me ha dado muchísimo. Y bueno, pues yo acepto el reto de hacerme con el equipo recién clasificado para Champions. Y bueno, tal vez pagamos un poco la marcha de algún jugador determinado que pensábamos que podíamos sustituir de alguna manera pues fácil, y luego no fue así, ¿no? En el caso de Ismael Ustáiz. Pero bueno, este es un recuerdo que el equipo jugaba bien, que el equipo hizo una gran pretemporada, que hasta incluso recuerdo un partido contra el Real Madrid en pretemporada y dando un grandísimo nivel. Y realmente, bueno, pues serán circunstancias negativas, pero circunstancias negativas que pueden ocurrir en una temporada que empiezas con mala suerte, no consigues levantar en acciones muy determinadas. El primer partido contra el Sporting de Gijón, yo creo que durante 80 minutos el equipo mereció, por todo lo que hizo en ese día, ganar fácil ese partido. Al final se pierde 2-3 en unas circunstancias extrañísimas. El partido de Coruña se pierde 1-0 después de haber hecho méritos suficientes para ganar fácil. El partido de Nou Camp, ganando 0-1 en el minuto 91-90, hay una ocasión en mano a mano de Jordi Lardín, y al final en una pelota que bota en un césped que estaba, yo diría que discreto, pues habilita al delantero de Barcelona para poder hacer gol. Bueno, sería una serie de malas acciones con muy mala suerte que hicieron que los resultados no fueran los idóneos, ¿no? Y todos sabemos que en este mundo del fútbol, si el equipo puede jugar muy bien, pues estar muy arropado, pero si al final no te acompañan los resultados, pues lógicamente es difícil que puedas continuar en el cargo de entrenador.
Bueno, yo viendo las estadísticas, Pepe, cuando tú dejas el equipo, no se está en zona de descenso y el equipo no está tan mal tampoco. No sé si es porque se viene de una muy mala racha negativa, sobre todo después de perder de una mala imagen, eso sí, que se dio el día del Logroñés, pero...
Ese fue el peor partido de todos y la peor imagen de todo el año en el partido de San Logroño. La verdad es que...
¿Tú te imaginabas que después de ese partido algo iba a pasar?
No. Yo pensaba que se podía, que podíamos continuar al frente. Entre otras cosas porque yo estaba convencido de que ese grupo humano, como así demostró finalmente, podía sacar tranquilamente el año adelante, ¿no? Y es verdad que el equipo le faltaba esa referencia arriba, un jugador que había sido muy importante en esos dos años anteriores, como era Ismael, pero seguía teniendo jugadores de muchísimo nivel y que yo estaba convencido de que iba a ser capaz de sacar adelante el año. Bueno, el club toma una decisión totalmente respetable y que yo lo acepté en su día, aunque te cabré, porque te cabrea. Y la entendí, pero realmente tuve, bueno, pues fue una experiencia, no solamente la de ese año, sino la de los dos anteriores, extraordinaria, ¿no? Y dando muchísima intención.
Yo no sé si... Una de las cosas que ahora con el paso del tiempo, porque estamos hablando de hace ya pues 16 años de todo aquello, Pepe, fue que la gente que vino no dio la talla en un inicio, como fue Nenad Pralia o Fabio, por ejemplo, el famoso Yagi, y jugadores que a lo mejor tenían que haber asumido una responsabilidad, no sé por qué, pero... No consiguieron demostrar lo buenos jugadores que eran, porque también estuvo Radu en esa temporada. Vino Wedek también, me parece.
Sí, vino Nico.
Pero les costó. ¿Tú crees que a los nuevos fichajes les costó adaptarse mucho y esto hizo que durante la época donde tú estabas de entrenador no dieron la talla suficiente?
Pues es posible que los jugadores nuevos que llegasen pues les costase, pero yo creo que en todos los equipos, los jugadores nuevos que llegan a los clubes les cuesta adaptarse a la Liga Española, al fútbol español, a su nuevo club. Y lógicamente, en el caso de los nuestros, no iba a ser una excepción. Lo que ocurre es que es verdad que jugadores que en la temporada anterior pues habían conseguido hacer temporadas importantes haciendo goles, que al final lo que te da los triunfos, pues en ese comienzo no estuvieron tan acertados, pero no por falta de voluntad, sino por falta de acierto y de muy mala suerte, te vuelvo a insistir, porque bueno, pues es que fueron, yo recuerdo mucho de esos partidos y fueron detalles, pero detalles que podían haber decantado perfectamente. Creo que nosotros cuando llegamos en esa fecha del partido de La Rioja, pues hubiéramos tenido 7, 8 o 10 puntos más, si me apuras. Y estaríamos hablando que hubiéramos jugado tal vez el partido de Logroño pensando en disputar los puestos de arriba y no pensando en mirando para abajo, ¿no?
Carcelén, el primer técnico de la temporada 96-97. Por cierto, que al término del programa, antes de finalizar, les tenemos preparada una auténtica sorpresa que luego les explicaremos, porque si alguno pensaba que no íbamos a hablar con uno de los entrenadores que estuvo esa temporada, están equivocados. Hablábamos también con el técnico blanquiazul en aquel momento, Pepe Carcelén, de los jugadores que vinieron, pero también en esa temporada empezaron a debutar ya gente del fútbol base. Uno de ellos fue Ángel Morales, que no se acordaba de casi nada de cómo fue su debut, porque solo fueron 11 minutos. Escuchamos a Ángel Morales después del buen consejo de Carretillas TR.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Pues la verdad es que guardo un recuerdo bastante borroso por los nervios, por bueno, yo venía de jugar en el fútbol modesto, en Primera Catalana, luego di el salto a Gramenet, luego al Español B y bueno, la verdad es que tengo recuerdo de que me llamó Paco para salir y esos 11 minutos que estuve, pues bueno, es un poco como aislado del mundo. Recuerdo hacer un par de jugadas, sí que recuerdo que me sacó el míster de interior derecha y bueno, recuerdo de haber tocado algún balón, de triangular con Raúl, que también salió al descanso, y de resultado que empatamos a cero contra el Betis, un Betis que entonces tenía muy buen equipo. Sí, yo esa temporada, luego jugamos un partido con el Español B, un partido de esos televisados, un sábado por la tarde contra el Hospitalet, que ganamos con gol de Capdevila, y fueron los dos partidos que yo de manera oficial he jugado en Sarriá.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Como recordaba Ángel Morales, fue Paco Flores quien le hizo debutar en Primera División. Y otro de los debutantes, Tony Soldevilla, que jugó 4 partidos. Y curiosamente, el primer partido que debutó en Primera División fue ante el Atlético de Bilbao. Lo hizo debutar Vicente Miera y ese día fue expulsado.
Sí que me acuerdo perfectamente en la temporada, porque además tuve un debut un poco accidentado, que me expulsaron y me acuerdo del resto de partidos también. Sí, en mi caso más o menos lo mismo, porque fue todo muy rápido. Me acuerdo que fue un partido entre semana y el lunes que entrenar me llamaron para entrenar con el primer equipo y me convocó y claro, yo estaba alucinado, ¿no? De ver a toda la gente que veía por la tele hacía nada estar conmigo. Y bueno, salí de suplente y a los 15 minutos me hizo calentar y en 5 minutos me hizo salir. Y bueno, yo estaba en Sarriá, aquello me parecía enorme y bueno, la verdad que bueno, tuve el percance, ¿no? De que le di una patada al tiza y me expulsaron.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
La opinión de la 96-97 hoy no va a venir por parte de un compañero de los medios de comunicación, sino del escritor Jorge Larena, que estuvo hace unos días aquí en Tiempo de Español hablando de su libro Y nos dieron por muertos. Curiosamente, ese libro empieza en Montjuïc, o más concretamente, la última etapa de Sarriá. Por eso queríamos hablar con Jorge Larena, que lleva muchos años también como socio del Español, que nos diera su versión de cómo vivió la temporada 96-97. Pero antes, nos vamos al Hotel Perelada.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa and Golf. El sueño existe.
El primer recuerdo es la sensación de orfandad de el adiós de Camacho. Camacho nos daba una seguridad de que todo iba a ir bien, de que el equipo iba a ser potente en casa. Tenemos un equipo que defendía muy bien, que aspiraba. Y Camacho se fue y Carcelén era una incógnita. Carcelén era el segundo que estaba allí, que sabría mucho, pero que no acababa de convencerme. Y yo creo que a la mayoría de los pericos. Y además, como de costumbre, lo de la venta de Sarriá tampoco se decía con claridad. Había siempre el sí pero no. Las historias que si se recalificaba, que si no. Fue una temporada de incertidumbre. Incertidumbre deportiva e incertidumbre social. Luego ya Carcelén cayó. Era inevitable. Jugamos UEFA además ese año. Fue muy mal. No tuvimos ningún partido de aquellos vibrantes de miércoles por la noche. Y Miera empezó ganando el derbi con dos goles de penalti de Radio Choyu. Y luego Radu se lesionó. Miera entró en una dinámica que ya traía consigo de haber sido destituido de la selección, porque Miera tuvo problemas con la federación. Y era como todo unirnos a... Era como si fuéramos a la deriva, ¿no? Como si no tuviera la cosa salida. Entonces llegó Flores. Flores llegó con mucha energía. Llegó Tamudo, que ha marcado una época en el Español. Ha marcado para mí los hombres clave de Montjuïc son Daniel Sánchez Llibre y Raúl Tamudo.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa and Golf. El sueño existe.
Seguimos en este repaso de la 96-97 en su primer capítulo y vamos a hacerlo ahora con la sonrisa Danone. Ya saben que Danone alimenta sonrisas y este programa, además, aunque salga hoy sábado por primera vez, también saldrá el próximo miércoles. Pero curiosamente, estamos grabando el programa el viernes, viernes que es día 4 de octubre. Y hoy es el día de la sonrisa. Pues escucharemos con Danone las reflexiones de un divertido Ángel Morales que no se acordaba absolutamente nada de cómo fue su debut.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Fue extraña porque, como bien dices tú, bueno, solo jugué 11 minutos, pero teniendo en cuenta que yo acababa de llegar de la Gramanet, pues pasar de jugar en un equipo de barrio a poder debutar y sobre todo pues compartir 3 o 4 meses con una primera plantilla de primera división, pues fue algo, ya te digo, que a pesar de que esos 11 minutos los tengo de una manera muy borrosa en mi cabeza, pero la experiencia fue muy... muy bonita y me sirvió pues para luego a la temporada siguiente jugar un poco más y luego pues poder tener una trayectoria
en primera división, primero en el Alavés y luego ya aquí en el Español.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de tiempo de Español.
Vete para Tabote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Para poner el punto y final a este primer capítulo de la 96-97, lo queríamos hacer de una manera especial, con un momento estrella. Supongo que muchísima gente no se puede imaginar volver a escuchar en tiempo de Español a Paco Flores. Pues lo van a escuchar. Creo que era importante que el hombre que salvó al equipo del descenso, que hizo su debut como técnico en primera división con el Real Club Deportivo Español, viniendo del fútbol base, tuviera también sus minutos en este especial. Por supuesto, la entrevista no se la hice yo, porque él no quiso, pero sí que la entrevista se la hizo mi compañero Quique Iglesias. Yo, ante todo, o antes de nada, quiero agradecer a Paco Flores el hecho de que aceptara la invitación, aunque yo no le hiciera la entrevista. Creo que, para poner el punto y final, repito, a este especial, el mejor colofón, el mejor momento estrella, es la entrevista que nuestro compañero Quique Iglesias le hizo a Paco Flores, como resumen de lo que fue su debut con el equipo, su debut con el Real Club Deportivo Español en primera división en la temporada
96-97. Sí, indudablemente, pues fue mi debut profesional como entrenador de primera división.
Cogiste el equipo después de que Carcelén y Mierra no tuvieran mucha suerte. Era un momento muy delicado, que no era fácil coger ese equipo, ¿verdad?
Sí, indudablemente era difícil, pero vamos, yo tenía un gran conocimiento de lo que era la plantilla, tenía confianza en mí mismo y creo que con la ayuda de todos los jugadores pues conseguimos el objetivo final.
¿Recuerdas el momento de la llamada o de que te llaman al club y te dicen, Paco, te tienes que hacer cargo de esto o no?
Sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Cuéntame.
Bueno, pues en una noche que el consejo de dirección estaban cenando en el restaurante Neguri, que estaba en la calle Nemancia, o me parece que hoy en día ya no está. Y lógicamente pues habían estado hablando acerca de la situación del equipo y lógicamente pues la desconfianza por los resultados. Y ahí tomaron la decisión y a una alta hora de la madrugada, seguramente sería entre la 1 y las 2 de la mañana, me llamaron acá para que me presentara in situ donde realmente estaba todo el consejo. Y cuál fue mi sorpresa, pues cuando al llegar me dijeron que me iba a hacer cargo de la dirección del equipo hasta el final de temporada.
Entonces,
y ya te digo, una gran sorpresa.
Tú coges también de tu gente, tiras de la gente que conocías del filial, vas a Alicante, debuta Tamudo. Ese día también, lógicamente para él, pero para ti también esa tarde, ese gol al final es imborrable.
Sí, es lo que marca ya una trayectoria que nos lleva al éxito final. Era un partido que se había puesto muy complicado, porque nos habíamos quedado con un jugador menos. Luego, afortunadamente, el árbitro pues tomó la decisión de dejar al Hércules con 10 y sacamos un buen provecho de todo ello a los minutos finales con el fantástico gol de Tamudo en el día de su debut.
Luego en casa conseguiste un par de buenas victorias. Recuerdo algún lunes bueno, ¿no? Que además el ambiente en Sarriá era magnífico en esa última temporada.
Sí, sin lugar a dudas. El ambiente de Sarriá luego ha sido inigualable ya en un lugar, ni donde están jugando en el día de hoy, pues el nivel de afición ha sido parejo. Creo que Sarriá llevaba mucho de españolismo y eso es muy difícil de igualar. Y bueno, afortunadamente con el apoyo de toda la gente, pues conseguimos resultados muy importantes contra equipos de mucha valía, pero que eso pues constató de alguna manera la confianza en el equipo.
Esos entrenamientos en Sarriá con un equipo que estaba acostumbrado a no sufrir tanto, ¿no? ¿Tú cómo le veías? ¿Cómo recuerdas esas charlas que les dabas a jugadores que quizá no estaban acostumbrados a sufrir tanto por no bajar?
Pues sí, había que liberarlos de alguna manera y de hecho lo conseguimos. Y conseguimos de otra manera pues que todos ellos llegaran a una forma de rendir lo más cercano a su límite, ¿no? Porque yo creo que los futbolistas hasta en aquel momento no habían dado la medida real de sus posibilidades. Y luego, si cabe, si conseguimos mejorar ese rendimiento, y lógicamente al mejorar toda la plantilla, el equipo mejoró y llegaron los buenos resultados.
¿En quién te apoyaste? Cuéntame, dime nombres de gente que te apoyaste, al margen de Raúl, que fue un poco el revulsivo, pero que era un chaval.
Lardín fue, bueno, era el gran capitán en aquellos momentos. Yo creo que aquello, sin la estrecha colaboración de los grandes jugadores que tenía la plantilla, habría sido muy difícil de conseguirlo. Tanto Arteaga como Lardín se brindaron muchísimo y apoyaron pues esa tarea que tuvimos de ese momento hasta el final de temporada.
Y luego la salvación fue con, entre comillas, entiéndeme, con cierta holgura, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos sobró la última jornada. Se dieron que a pesar de perder nosotros en Sevilla, pues conseguimos que la última jornada, con el Valencia en casa, la salvación estaba conseguida. Y afortunadamente pues dimos una gran alegría a la afición, consiguiendo una victoria frente a todo un Valencia con un gran partido.
Un 4-2, recuerdo, con un último gol de Iván Campo. 3-2. Un 3-2, eso es. Y además fue el último día de Sarriá. ¿Recuerdas haberte quedado solo al final del partido viendo ese estadio? ¿O no, o te fuiste a casa y no quisiste saber nada?
No, hombre. Era una cosa que más o menos lo veníamos observando día a día, y con el transcurso del tiempo nos habíamos hecho la idea. El final del partido fue un jolgorio en cuanto a la afición, que se tiró al campo a recoger pues tanto partes de las redes como del terreno de juego, y la verdad es que yo no salté al terreno de juego. Ya daba por hecho que la desaparición de Sarriá era un hecho inminente.
...8:22... primer capítulo, temporada 96-97... el día del Atlético de Madrid. Escucharemos el segundo y último capítulo, que estará más dedicado, por supuesto, a Sarriá, porque fue el último año del mítico estadio del Real Deportivo Español, donde recuerden que el último gol lo marcó Iván Campo, jugador del Valencia en aquel momento, pero el último gol del equipo blanquiazul lo marcó José Cobos. Por supuesto, además, ese año es cuando Daniel Sánchez Llibre asume la presidencia del Real Club Deportivo Español. 8:22, nos tomamos una calada sana, venga. Si quieres fumar menos, pues sabes que tienes esa gran oportunidad que te da Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabaco y de marcas. Tienes, por ejemplo, puedes probar sabor a menta, regaliz, café, fresa, limón, todo ello en Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana, ese momento de placer que puedes degustar si eres socio simpatizante del Español, porque Calada Sana te va a dejar pues probar uno de estos sabores y te va a hacer alguna cosa especial allí. Calada Sana, para los pericos, ya lo sabes, tienes un descuento especial en Calada Sana. Calada Sana, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza ni mal olor. Si quieres fumar menos, Calada Sana. 8:24, hacemos una pausa y le recordamos algunas cosas que nos hemos quedado aún, como por ejemplo la Gala de las Peñas.
La Federación Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet d'un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, que salut ja tria. Especial si conserves d'anís.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15, en Esplugas. Siempre con el Español.
Ocho y 8:25, mañana hablaremos al margen de la Junta, que recuerden que empieza a las 6 de la tarde allí en Cornellá, no en el estadio, sino en el auditorio de Cornellá. hablaremos también mañana de la Gala de las Peñas, una gala que se va a celebrar después de un año de ausencia debido a la situación de la temporada pasada, como siempre en el Hotel Esperia Tower Sitges que organiza la Federación Catalana de Peñas. Apúntate, estás a tiempo aún para ir a la Gala de las Peñas este próximo sábado. Y si no puedes ir, pues que vaya alguien de tu peña. O como particular, dices, venga, va, que tal persona, va, que anímate, anímate, porque creo que va a ser un acto muy bonito en la Federación Catalana de Peñas y, por supuesto, en esa Gala de las Peñas que organiza con todo el cariño la Federación. Ahora nos vamos a Ilumax, porque estoy convencido que el hotel donde se celebra la gala estará perfectamente iluminado, porque además ellos han llamado ya a Ilumax para consumir mucha menos luz y ahorrarse un 70% en la factura de la luz. Y para ello tienes que consultar a Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, o también, siempre lo digo, como particular, recomiéndalo. O tú mismo dices, mira, estoy cansado de tener esa luz que tengo en casa, yo voy a pedirle también aquí a la radio que cambie las luces y que llame Ilumax. Dices, bueno, pues ¿por qué no me puedo ahorrar un 70% en el recibo de la luz con lo que ha subido? Un 3,1% este mes de octubre. Bueno, pues llamo a Ilumax, o ¿por qué no? Pide información a través de www.ilumax.es, información y consulta sin compromiso en Ilumax, 93-127-5634. Con Ilumax, ya lo sabes, ayudas además a proteger el medio ambiente. Para irme directamente esta noche a cenar a la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49, allí en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Esta noche me voy a pedir el menú gourmet. 8 platos, 25 euros. Yo creo que es un precio muy, muy asequible y además con unos productos de calidad enorme. La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá. Tienes además el menú diario para comer de 11 euros. Y esas especialidades en steak tartar, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón y zamburiña. Dentro de poco les vamos a contar más novedades del restaurante La Hacienda Gourmet. Calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerden que el jugador gourmet del mes de septiembre, premio que si no pasa nada se le entregará el próximo jueves, no mañana, el que viene, a Víctor Sánchez. Minuto y medio para poner el punto y final a este programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana volveremos a las 7. No hay especial de la Junta de Accionistas, pero por supuesto que estarán informados de lo que pase mañana en la Junta General de Accionistas del Real Club Deportivo Español, donde se van a aprobar los números de la temporada 2012-2013 con un superávit de unos ciento y pico mil de euros. Para críticas, por supuesto, por la gestión económica, social y deportiva del club. Mañana les informaremos. Desde las 7 de la tarde hasta las 8 y media, en Tiempo de Español. Ahora nos tomamos la última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que me la voy a tomar, que la tengo aquí preparada ya. Cuando escuchábamos el especial 20 aniversario, me he ido por una estrella, me la tomo a la salud de todos los oyentes. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.